del Cantar de los Cantares. Capítulo segundo, versículo 16. Mi amado es para mí, y yo soy para mi amado. Él pastorea entre los lirios. Antes que sople la brisa del día y se huyan las sombras, vuelve. Sé semejante, amado mío, a una gacela o a un joven cervatillo por los montes de Beter. Palabra de Dios. Queridas hermanas, después de decirnos o de decir el esposo cazarnos las raposas de lo que hablamos ayer, pues hay una exclamación aquí, evidentemente, de la esposa, que según los exegetas, pues está mal colocada. Bueno, a mí no me parece que esté mal colocada. Los dichos de amores salen cuando salen y de la forma que salen. El tema es que después de haber cazado las raposas, pues uno sí que puede decir, mi amado es para mí, y libre de las raposas, o por lo menos en trance de liberación, pues yo puedo exclamar, lo tengo más cerca, le tengo cerca de mí, él es para mí, yo llegaré, él volverá. Vuelve, de hecho le dice, vuelve, sé semejante, como diría San Juan de la Cruz, en par de los levantes de la aurora, vuelve, pues que yo quiero estar contigo, que yo quiero conocerte, que yo quiero, pues, llegar al fondo de ti mismo. Eso es una cosa que cualquier amante lo dice, cualquier novia pues lo siente también en lo profundo de su corazón. Yo lo que quería hoy, digamos, profundizar, es en el tema del amado. Eso que dice la esposa, mi amado es para mí. El tema de la humanidad de Jesucristo, que ya hemos hablado tantas veces, que me parece esencial. Esta mañana, leyendo algo de las moradas estas de Santa Teresa de Jesús, me hacía gracia cómo lo explica ella, cómo habla de con nada más énfasis y no sé, como con pasión, diciendo nada fuera de la sacratísima humanidad de Jesucristo, nada fuera. Y dice, y mira que me han contradecido a mí, y mira que mucha gente me ha dicho que no lo entiendo. Que cuando se llega ya a una cierta altura contemplativa, hay que dejar todo lo material, incluida la humanidad de Jesucristo. Como que la humanidad de Jesucristo resucitada fuera material, como entendemos nosotros la materia. Pero esto le decían, pero ella no. Y además dice, con una frase, dice, y además oso. Oso deciros a vosotras hermanas que no hagáis caso de eso que os dicen, porque ese es mal camino. Y yo he experimentado en mi vida como cualquier cosa que sea fuera de la humanidad sacratísima de Jesucristo no nos conduce a ninguna parte, más bien nos hace daño. Todo el ejercicio de contemplación que podemos hacer fuera de la humanidad de Jesucristo nos hace daño. Es curioso, y lo dice por experiencia. Santa Teresa llega por experiencia a montones de cosas un poco más adelante. Nos dice, paréceme a mí que hay una diferencia entre el alma y el espíritu. Nosotros venimos de una tradición griega, bueno, no, venimos de las dos. Bíblicamente hablando es mejor decir cuerpo, alma y espíritu, como dice San Pablo. Pero los griegos, los filósofos griegos, pues no conocieron el espíritu y dividían al ser humano simplemente en cuerpo y alma. Y esa es la tradición filosófica que venimos en la que venimos fundándonos en cuerpo y alma. Los filósofos hacen mil piruetas encima del alma para darle un poco de espiritualismo y espiritualidad, sobre todo en relación con Dios. Pero ella misma dice, desde la experiencia, que es mucho más, que a ella paréceme que hay una diferencia entre clara entre el alma y el espíritu. Pues bien, creo que es importante que nosotros, pues, también como ella, tengamos pues un aprecio no solamente espiritual, sino teológico, de la humanidad de Jesucristo. Es por lo que os decía antes, que hay mucha gente que no acaba de creer en la humanidad de Jesucristo. Os decía que somos la mayoría de nosotros y la Iglesia, no digo la Iglesia, sino pues la piedad popular, estas cosas, ¿no? La piedad popular y la predicación popular, la catequesis popular, es una catequesis generalmente semipelagiana. Es una catequesis en la que, pues, Jesucristo no es el Salvador de verdad, sino que nos salvamos nosotros a nosotros mismos. Jesucristo no es el que, en definitiva, se entrega por nosotros. Y es cierto que si nos pudiéramos salvar por nosotros mismos, entonces, ¿qué nos interesa la humanidad de Jesucristo? ¿Para qué se encarnó Jesucristo? Si nosotros tenemos una relación directa con Dios y yo me puedo salvar por mis propios esfuerzos, haciendo lo que yo debo hacer para purificar mi alma y purificar mi ser y así poderlo unir trascendentemente con Dios, pues entonces yo ¿para qué necesito a Jesucristo? Pero no. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que, por decirlo de alguna forma, poco dura, pero que lo entendemos, Dios no nos ama a ninguno de nosotros directamente. Dios no te ama a ti directamente. Tú eres, digamos, una indignidad para Dios, o no sé cómo llamarlo, ¿no? Pues no sé, como un desecho. Eres objeto de pecado. O como lo llama San Pablo en el primer capítulo a los Romanos, eres objeto de cólera. Porque así lo llama San Pablo. Y si eres objeto de cólera, tú no puedes ser amado por Dios. Nunca puedes ser amado por Dios directamente. Y así nos entendemos. Dios nos ama siempre en el Hijo. En el Hijo somos salvados. En el Hijo Dios nos ama. En el Hijo Dios nos quiere, pero siempre en el Hijo. Y nosotros eso muchas veces no lo entendemos. Ah, no, pero yo es que estoy acostumbrada a ofrecerle a Dios directamente mis oraciones. Yo estoy acostumbrada a ofrecerle a Dios mi vida. Todas las mañanas cuando me levanto, ofrezco a Dios tu vida, mi vida. Vale, pues yo te digo que tu vida se pierde en el espacio, como esas naves que van a Marte y nunca llegan porque se han perdido ahí por los espacios infinitos. Pues tu vida tampoco le va a llegar a Dios. Pero ¿quién eres tú para mandarle nada a Dios? ¿Quién eres tú para mandarle una nave a Dios? La nave de tu propia vida. ¿Tú quién te crees que eres? Aparte de una imaginativa. Nosotros no podemos hacer eso. Nosotros solamente podemos hacer eso por medio de nuestro Señor Jesucristo. La única ofrenda agradable al Padre es Jesucristo. Y es lo que celebramos en la misa. ¿Qué celebramos en la misa todos los días? Si tú fueras pontífice de ti misma, si tú fueras sacerdote de ti misma, si tú pudieras tener directamente con Dios una relación, ¿para qué la misa? Si en la misa la única ofrenda agradable que se ofrece es el propio Jesucristo, es la única víctima. Después del Vaticano II ya no hay ofertorio. Cuando llamamos el ofertorio es terminología de antes. Ahora lo que llamamos ofertorio y seguimos llamando el ofertorio lo han quitado. Ahora se llama preparación de las ofrendas, el pan y el vino. Y esa oración que hacemos, bendito sea Señor Dios del universo por este pan y este vino, no lo llaman ofertorio. ¿Y por qué han quitado la palabra ofertorio? Por confusión, porque confunde. El único ofertorio, lo único que se ofrece en la misa, es el cuerpo y sangre de Jesucristo ya realizado y muerto y resucitado. Entonces, esto otro es preparación simplemente de ofrendas. Y si es así, pues, evidentemente, la piedad cristiana pasa por el corazón de Jesucristo. Cuando la esposa descubre esto, dice, mi amado para mí, y además es que le necesito. Necesito totalmente esta humanidad, porque fuera de esta humanidad yo no puedo tener ninguna relación con Dios. Absolutamente ninguna. Yo no puedo. Es una cosa que... Un día estaba yo predicando en un pueblo que se llama Ocaña, y después de predicar salí con tres chicas que me llevaron en el coche, o cuatro eran. En un restaurante estábamos tomando algo y estábamos hablando de este tema, pero una de ellas, la dueña del coche, la conductora, decía que no lo entendía, que de ninguna forma podía ser, que ella estaba acostumbrada a ofrecerle a Dios todas las mañanas su vida, y que siempre había hecho así y que a ella le iba bien y se sentía religiosa y se sentía bien, y todos los demás tratando de convencerla de que no. Y así estuvimos casi toda la cena. Al final una palabra le dijo, dice, mira, esto es como un canje. Quería explicarle como un canje de personas, de que tú estás, digamos, como los antiguos rescates que se hacía a los que los moros habían cogido prisioneros. Esto es como un canje. Y simplemente con esa palabra la chica, ¿os acordáis que os hablé de que no se trata de convencer, sino que se trata de quebrantar? Pues esta chica hizo una seña con la mano y dijo, estoy entendiendo interiormente, empezó a llorar, empezaron a caerse lágrimas y lo entendió allí. Y ahí entendió cómo solamente a través de Jesucristo nosotros podemos llegar a Dios. Cuando volvimos a Madrid, que son 63 kilómetros, ella iba conduciendo y yo a su derecha, no paró un solo segundo de hablar. Y yo digo, nos estrella. Porque es que miraba para atrás, para adelante, por todas partes. Y era como un testimonio, estaba diciendo, hablaba, y dice, la cuestión es que en este momento me siento mucho más pobre. Porque claro, yo estaba acostumbrada a relacionarme directamente con Dios, ahora me siento mucho más pobre, tiene que ser a través de un intermediario. Yo como que no valgo para nada directamente. Dice, pero por otra parte me siento mucho más feliz y descansada. ¡Ay, qué bien! Ya no soy yo el que tengo que ofrecer mis cosas, ya no soy yo el que tengo que mantener mi vida en vilo. Ya es a través de Jesús, a través de la humanidad de Jesús, yo lo entiendo, y además los deseo y lo amo. Esa chica, esa noche, dio un salto de gigante en la comprensión de mi amado es para mí. Mi amado es para mí, yo soy para mi amado. A Dios no le puedes amar. Dios se nos ha hecho cercano en Jesucristo porque, ¿cómo es el amor de los hombres? El amor de los hombres es cuando hay ojos, cuando hay boca, cuando hay alma, cuando hay sentimiento, cuando hay abrazo, cuando hay lágrima, cuando hay... Todo eso no lo puedes hacer con Dios. Dios ha tenido, por amor, eso sí, amor divino que nosotros no entendemos, ha tenido el super detallazo, es una tontería la palabra, pero bueno, super detallazo de encarnarse en un hombre, para que nosotros podamos de alguna forma estar cerca de Él, llegar a Él por medio de Jesucristo, en Jesucristo. Y entonces Dios se hace hombre para poder amarnos estilo hombre, con ojos, con abrazos, con lágrimas, con ternura, con... Ese es Jesús. Pero Jesús tiene personalidad divina, es que es Dios en hombre. Entonces tu amado es un amado súper especial, porque al entrar por la dimensión de Jesucristo, y además nunca puede salir. Tú puedes decir, ah, no, pero Sor Isabel de la Trinidad tenía relaciones directas con la Trinidad. Que no, que Sor Isabel de la Trinidad no tuvo ninguna relación directa con la Trinidad. La tuvo a través del alma de Jesucristo. Vio, de alguna forma, algo de lo que ve Jesucristo. Y enganchada en la divinidad de Jesucristo y en la visión a través del alma humana de Jesucristo. Y ninguno de nosotros verá más, ni en el cielo siquiera. No creáis que cuando vayamos al cielo nos soltamos de Jesucristo y decir, bueno, ya cumpliste tu función. Ahora nosotros vamos a acampar como los angelitos por ahí y directísimamente con Dios. Y le decimos a Jesucristo, ya no más misas, ¿eh? Que ya hemos tenido bastantes en la tierra. Y ya no más nada de eso. Y las cruces fuera y todo fuera. No, no, no. Nuestro cielo es a través de la humanidad de Jesucristo. Y contemplaremos a Dios a través. ¿Te parece poco? A mí me parece suficiente. Si cualquier otro cielo, tú no vas a tener ojos para estar en otro cielo. Y el cielo nos entra por los ojos. Lo veremos tal cual es. Si es una cuestión de ojos, porque al final es la visión beatífica, es ver a Dios. Pero lo veremos siempre a través de esta humanidad de Jesucristo. ¿Qué razón tenía Santa Teresa? Y Santa Teresa, por experiencia, que no por teología. Menos mal que fue por experiencia. Y la mujer que le contradijeron, como dice ahí, y con rigor, le contradecían con rigor, es decir, bravos, diciendo, es que no sabes lo que dices. Algún filosofillo de estos, yo no sé quién sería, pues sé que hubo unas reuniones de eso y grandes místicos decían que no, que no podemos nosotros, que la materialidad hay que superarla y hay que llegar a Dios directamente en puro espíritu, que llegando a través de una humanidad siempre será como algo material, aunque sea resucitada. No, sencillamente, pues mi amado es para mí y yo soy para mi amado. Es a través de esta dimensión humana de Jesucristo. Lo que nosotros ahora sabemos, vivimos en una época de más Espíritu Santo, teológicamente hablando, que la de Santa Teresa. Santa Teresa habla mucho de Dios, en todas las moradas estas no menciona para nada al Espíritu Santo nunca. No habla de Dios y de la humanidad de Jesucristo. Nosotros en esta época de iglesia que estamos viviendo, pues vivimos más la dimensión divina de Jesucristo o humana de Jesucristo, pero profundamente relacionada con el Espíritu de Dios que nos viene por medio de la humanidad de Jesucristo. Por eso se puede decir que el beso de Jesucristo, de la humanidad de Jesucristo, es Espíritu Santo. Él nos besa con Espíritu Santo. Y es lo más que nos puede dar. Nos da nada menos que a la Trinidad, nos da nada menos que al Espíritu de Dios. Porque la cosa es gordísima, o sea que no lo entendemos bien, pero si no nos caeríamos de espalda. Nos da Espíritu Santo Jesucristo. Y este Espíritu Santo, pues es el que verdaderamente nos une a través de la humanidad de Jesucristo con el propio Dios, o con la propia Trinidad, de la cual forma parte, evidentemente, también el Verbo de Dios, que es Jesucristo. O sea que ahí hay un pasadizo difícil de definir teológicamente, pero que espiritualmente, experimentalmente, sí se puede vivir este don o esta gracia del Señor Jesús. Mi amado es para mí, y yo para mi amado. Mi amado quiere decir eso, penetrar. Yo en mi vida, entre los carismáticos, sucede lo siguiente: que la primera experiencia que se tiene cuando se va a los carismáticos es experiencia de Espíritu Santo. Los carismáticos, pues, es un grupo de estos seglar. Aunque hay de todo, claro, pero no hay curas. En el que va mucha gentecilla del mundo. Yo ahora estoy dando un seminario, por eso el otro día me marché, el jueves me marché corriendo en el AVE y volví el viernes por la mañana, pues estoy dando un seminario y son los primeros días y yo no quería dejar de estar ese día. ¿Por qué? Porque entre las 40 y tantas personas que hay nuevas que han entrado a este seminario, gran parte de ellas no saben nada de Dios. Muchas vienen del ateísmo, de situaciones difíciles, de drogas y de cosas de estas. Y entonces se hace un estilo de oración que no es nada especial porque, digamos, no esconde nada. No es una oración para contagiar, no es un algo que le das a la gente para colocarla de alguna forma, como suele decirle ahora. No es un colocón lo que se da allí. Es sencillamente, pues, una oración en la que se cree de verdad que actúa el Espíritu Santo. Y es curioso cómo esta gente que no ha ido nunca a misa, que no se ha confesado desde hace 20 años, si es que se ha confesado alguna vez, porque van algunos incluso sin bautizar, cómo toda esta gente pues va teniendo una experiencia a través de los frutos del Espíritu, una paz, una suavidad, experiencia de comunidad, experiencia de testimonio, porque oyen a otro y dicen, jo, pues esto es interesante. Como hoy día la gente se bebe las experiencias, hoy día la gente lo que le encanta y lo que le gusta por encima de todo es experimentar. La experiencia es la ciencia de hoy día, la ciencia práctica de hoy día. Hablar en primera persona es interesantísimo. Cuando nunca se ha tolerado eso en la literatura, del premio Nadal de hace 4 o 5 años que le presentaron ese premio Nadal que dan en Barcelona el 6 de enero, que presentaron como unas 400 novelas para ver quién recibía el premio, el periódico decía que un 80% de esas novelas hablaban en primera persona, contaban la propia vida. Y esto llega muchísimo a la gente de hoy, los testimonios. Pues a mí me ha pasado, pues yo he experimentado. Y entonces, claro, pues entras en un grupo de estos, y en un grupo de estos que hay muchísimo testimonio, pues la gente se va encandilando un poco y sin darse cuenta pues va recibiendo también personalmente como una paz, como una suavidad interior, como un algo que no sabes cómo definir, pero que te atrae el volver la siguiente semana y después la siguiente semana, pero te van hablando y te van clarificando un poco y al final terminas diciendo, ah, pues yo también noto al Espíritu Santo. Pues yo también noto al Espíritu Santo en mi vida. Figúrate tú, si yo llevaba 5 años que tenía que tomar una pastilla para dormir, y desde que estoy aquí estoy durmiendo sin pastilla, por ejemplo. Esto es muy común. Esas son cosas muy comunes. Y entonces, el dormir sin pastilla lo identifican con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hay una paz, porque hay un algo. Después viene el retiro de la expulsión, se impone las manos a la gente y la gente va saliendo con una experiencia. Pero es como si fuera una iglesia de Espíritu Santo. Y se pasan años. Se van descubriendo la comunidad, se van descubriendo muchas cosas por la fuerza del Espíritu Santo, pero se pasan años. Y si solamente tuviéramos una experiencia del Espíritu Santo, al final se evaporaría, sería evanescente. Aunque nos hubiera llevado a sanación, a curación de cosas, de taras, de problemas viejos, de rencores, de odios y de todo eso, sería no tendría subsuelo verdadero. Porque el propio Jesucristo dice que el Espíritu Santo no le gusta hablar de sí mismo y no le gusta que hablen de él directamente, porque no hablará de lo suyo, sino que hablará de lo mío. Y dice Jesús, el hombre Jesús, porque todo lo que tiene el Padre es mío y os lo dará a conocer. Por ahí se entiende, ¿verdad? Por ahí se entiende. Entonces el Espíritu Santo, según vas creciendo en años, en experiencia espiritual dentro de los carismáticos, pues te va llevando poquito a poquito, poquito a poquito, a la figura de Jesucristo. Y al final te das cuenta que el Espíritu Santo, el sentido que tiene el Espíritu Santo es descubrirte a la persona de Jesús. Descubrirte a la persona de Jesús. Un día estuvo un obispo, Monseñor Iniesta, en la oración del grupo que nosotros tenemos en Madrid, en Maranata. Y este hombre, que es un hombre que ha sufrido muchísimo en la vida y muy experimentado, al terminar la oración dijo: me voy muy contento. Y la razón principal es que el centro de vuestra oración no ha sido el Espíritu Santo, ha sido Jesús. El centro de vuestra oración ha sido Jesucristo. Eso sí, con unción de espíritu, con fuerza de espíritu, pero el centro es Jesús. Hasta en eso, el centro de nuestra oración es Jesús. Y uno puede decir, pero ¿no será más importante el Espíritu Santo que Jesucristo? Que Dios no quiere eso. Que Dios no quiere eso. El Espíritu Santo nos mete en el cielo, pero a través de Jesús, a través de la persona de Jesús. Y recibimos Espíritu Santo por Jesús. Entonces, no os extrañe y no sigáis otro camino, y lo dice vuestra Santa Madre, no lo digo yo, que el de la humanidad de Jesucristo. Cuando leemos en el Cantar de los Cantares, mi amado es para mí y yo soy para mi amado, estamos hablando de la humanidad de Jesucristo con personalidad divina, que eso nunca se puede dejar al lado. Y una personalidad divina, segunda persona de la Santísima Trinidad, Verbo de Dios, consustancial con el Padre. Un tremendo misterio que nosotros no podemos entender, pero sí podemos acceder por la humanidad de Jesucristo hasta las alturas de todo eso. Sí podemos acceder poco a poco. El Espíritu Santo nos puede llevar hasta ahí. Y no creáis que es una cosa tonta, porque es que si no es así, si nosotros no nos salvamos en Jesucristo, no entendemos ni la misa, ni entendemos qué hacemos. La misa es así, la misa es el ofrecimiento de Jesús. Esta viejita, amiga mía de 102 años, que os he dicho, pues un día, supongo que no os lo habré contado ya, pero bueno, si os lo he contado me decís, no te repitas. Entonces esta viejita, pues, que os dije que se convirtió a los 81 años y dejó de ser el coco, pues después de unos años, cuando tenía 86, 87, pues tuvo una tentación tremenda. Volvió otra vez a las angustias de conciencia. Volvió otra vez a las angustias del pecado. Como que el Señor la dejó. Como que el Señor apagó su gracia. Santa Teresa también habla de esto. Como que el Señor apagó su gracia y volvió a las angustias. Y entonces a mí me dijo: estoy muy mal. Dije: ¿qué te pasa? Dice: nada, porque estoy sintiendo, estoy pensando que si me muero ahora, me muero con las manos vacías. ¿Y qué le ofrezco yo al Señor? Es que me voy a morir con las manos vacías. Y yo me quedé de piedra. Digo: pero señora, pero Concepción, ahora vuelves. Como dice San Pedro, como la cerda a su vómito, o el perro a su vómito y la cerda a su pocilga, pero vuelves otra vez a eso. Y claro, ella teóricamente se daba cuenta, pero no podía evitarlo. Como que el Señor había apartado su gracia de ella. Y entonces, pues, cayó en el miedo humano. en la culpabilidad humana, en los temores humanos, porque solo vivimos de gracia, hermanas. Si vosotras estáis aquí, es por pura gracia. Si el Señor retira un poco la gracia, se os caen los ladrillos encima de la cabeza de este convento. ¿Qué pinto yo aquí? Y muchas veces se caen porque el Señor se retira un poco. Es para bien, es para poda, como decíamos el otro día. Pero solo vivimos de gracia. La gracia es la que nos sostiene. La humanidad, ¡boom!, como la gravedad, al centro de la tierra. Y entonces esta mujer pues estaba así. ¿Qué hago yo ahora? Y yo le dije eso, digo, pero ahora vuelves. Pero claro, pronto me di cuenta de que era tentación. Digo, esta mujer lo está pasando muy mal. Y bueno, hice lo que pude. La hablé, hice lo que pude, pero nada. Por más que hablara yo, ella estaba en oscuridad absoluta, estaba en plena noche oscura. La nube del no saber, la nube del... Y peor que la nube del no saber era, sencillamente, el haber vuelto a su estado anterior, a sus angustias, a su culpabilidad y todo esto, ¿no? Y al cabo de 15 o 20 días, me llama por teléfono, necesito hablar contigo, necesito. Digo, bueno, y fui. Y entonces me contó, dice, hoy me ha pasado una cosa, pero súper grande. Súper grande. Estaba en misa. Y después de la consagración, yo debatiéndome en mis angustias y diciendo, ay Señor, compadécete de esta pobre pecadora que se va a morir con las manos vacías. Que yo le había dicho 20 veces, pero ¿de qué quieres llenar tus manos? Pues el Señor le dijo a su corazón, pero tú, ¿qué quieres llevar en tus manos? ¿Tú qué es lo que me quieres ofrecer? ¿Qué me quieres ofrecer de ti, de ti misma? ¿Por qué quieres tú entregarme algo tuyo? La única ofrenda agradable a mí, la única ofrenda que yo acepto es mi Hijo Jesucristo, en quien está la salvación de todos tus pecados. Si te mueres con las manos vacías, es como debes de morirte, con las manos vacías, pero llenas de Jesucristo. ¿No te das cuenta de que lo único que se puede ofrecer? Y ella lo entendió en el Espíritu. Y dice, entonces me puse a rezar inmediatamente por mi cadena. Su cadena es todas las personas por las que reza al día. Que como no tiene nada que hacer, tiene una cadena de personas y las va mencionando y añade cada día más gente a la cadena. Digo, chica, te vas a romper el cerebro un día porque es que los menciona a todos. Dice, porque entendí entonces todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, yo os lo concederé. En nombre de Jesús yo os lo concederé. Y termina diciéndome, esto no estará mal, ¿verdad? No será herejía. Digo, mira, el Señor te ha dado en un segundo un curso de Eucaristía que ni en la universidad hubieras aprendido tú esto, para nada. Muchísimo más, en un segundo, un curso infuso de Eucaristía. ¿Tú sabes lo que es eso? Porque yo había estudiado un curso entero sobre Eucaristía, sobre la Eucaristía, y yo no había entendido nunca nada de eso. Yo hablo de mí. Ella no había estudiado nada porque es analfabeta. No sabe leer y escribir, garabatea un poco, pero poca cosa. Poca cosa, pero saca cantares y saca villancicos y es muy inteligente. Y cuando era pequeña, allá en su pueblo, en Jaén, con las cabritas que tenía como la pastora esta del cantar de los cantares, salía y su padre le encomendaba, no pudo ir a la escuela ni nada por eso, salía con unas cuantas cabritas, 15 o 20 cabras para esto, y las enseñaba a rezar. Dice ella que está segura que la lucera y la no sé quién, las cuantas, se aprendieron el Padre Nuestro. Dice, porque cuando yo empezaba Padre Nuestro, ellas hacían ¡ah, ah! Ellas balaban, o ¿cómo se dice? No sé cómo, sí, balaban, o como lo digan las cabras. Dice, yo estoy segura que aprendieron el Padre Nuestro, porque yo las cogía con mucho cariño y se lo enseñaba. y el Espíritu Santo les hacía rezar el Padre Nuestro a las cabras. Bueno, pues puede ser como la burra de Balaam. Pues bien, la única ofrenda agradable al Padre es esta de Jesús. Así que, hermanas, vosotras que sois hijas del Cantar de los Cantares, pues decid, mi amado es para mí, y yo soy para mi amado, como dice la chica esta del Cantar. Y lo vuestro es eso, y lo nuestro es eso. San Juan de la Cruz, cuando ya se pone en plan, cuando canta aquellas estrofas, mi amado, las montañas, los valles solitarios nemorosos, las ínsulas extrañas, los ríos sonorosos, el silbo de los aires amoroso. San Juan de la Cruz dice, es que cuando va subiendo por el amado arriba, por la escala del amado, entonces lo vives de tal forma la humanidad de Jesucristo, tan unida está esta humanidad a la materia de este mundo, que sabes lo que le pasa al alma, pues que todo le parece Dios. Ve en todas las cosas la huella de Dios, la trascendencia de Dios. Se purifica el mundo, se purifica la materia, todo se hace divino, todo se hace celestial. Las montañas, mi amado, las montañas tan altas y tan bellas, los valles solitarios, mi amado, las montañas, los valles, ¿cómo es? Mi amado, las montañas, valles solitarios nemorosos, así, sí, los valles solitarios nemorosos. San Juan es un clásico. Nemus, nemoris, en latín significa boscosos, con bosque, con mucho bosque, los valles solitarios nemorosos. Ve a Dios, como San Francisco de Asís cantando como un loco por ahí, por los campos y por ahí. ¿Por qué? Porque todas las criaturas le traían a Dios, le recordaban a Dios. Es la misma experiencia de San Juan de la Cruz, y la misma experiencia, pero experiencia cristiana de Jesucristo, que pasa por la humanidad de Jesucristo, por el cuerpo de Jesucristo, que es el cuerpo pleroma, donde todas estas cosas recibirán la plenitud, como dice San Pablo, el pleroma de Cristo, los valles solitarios nemorosos, las ínsulas extrañas. ¿Qué pensaría San Juan de la Cruz que eran las ínsulas extrañas? Pues estas ínsulas lejanas, vuestra tierra, que acababan de descubrir Colón y compañía. Y lo llamaba ínsulas extrañas en el mar, que aparecen cuando no se esperaban y que deben de tener, pues no sé, como unos animales, dragones o cosas de esas que te pueden saltar al cuello en cualquier momento y asfixiarte. Bueno, yo qué sé. Pues todo eso, también las ínsulas, los ríos sonorosos, esas cascadas, esos ríos, esas cosas, pues te transportan a Dios. Pero a Dios en Jesucristo, por Jesucristo, porque esto es material. Pero es de materia espiritualizada por la humanidad de Jesucristo. No perdamos eso. No nos vamos a la idea de Dios, sino a través de la humanidad corporal de Jesucristo, resucitada, pero corporal. El silbo de los aires amorosos, dice él, que son las grandes noticias que Dios te da. La noche sosegada, en par de los levantes de la aurora. La música callada, la soledad sonora, la cena que recrea y enamora. Todas estas cosas son parte del mismo descubrimiento. La noche sosegada, bonita la noche, para entender el misterio de Dios manifestado en Jesucristo, en la humanidad de Jesucristo, mi amado es para mí. En par de los levantes de la aurora como al amanecer. Era de otra cultura, distinta de ahora, porque ahora los levantes de la aurora, la mayoría de la gente se la pasa en la cama. Hoy la noche sosegada para muchos es a la 1, a las 2, a las 3 de la mañana. Para mí no, yo soy de los antiguos. Me gusta madrugar. En par de los levantes de la aurora, es decir, al amanecer, pues es un momento precioso también para ungirlo, para que lo unja el Espíritu Santo a través de la humanidad de Jesucristo y dárselo con Jesucristo al Padre. ¿Os dais cuenta que la Iglesia siempre ora a Dios, pero por Jesucristo? No hay ni una oración de la Iglesia, todas las oraciones de la Iglesia son al Padre, pero termina siempre por Jesucristo. No. Nunca deja de decir por Jesucristo. Nunca. Por Jesucristo nuestro Señor. Todo, todo, todo. Siempre, 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 siempre. Nunca. Tiene una sabiduría la Iglesia impresionante. La noche sosegada al par de los levantes de la aurora. La música callada. Bueno, pues pedirle a Dios que os revele la música callada. La soledad sonora. Otra, es casi lo mismo, música callada y soledad sonora es la misma cosa, que es quietud profunda del alma. La cena que recrea y enamora. Ese sitio, ese lugar, ese feeling con las cosas, diría yo. Feeling es una palabra inglesa que quiere decir, pues, no sé, como un sentimiento de empatía con las cosas, sentir las cosas como... Los japoneses lo llaman kimochi, el kimochi. Y hay una colonia en el Corte Inglés que se llama kimochi. ¿Y qué es eso de kimochi? Pues esto de lo que nos habla San Juan de la Cruz. Kimochi es un sentimiento, un feeling, una empatía con las cosas. Hay cenas que tienen kimochi y otras cenas no tienen kimochi. Si cenas con tres pesados que te llenan la cabeza de eso, no tiene ningún kimochi la cena. Pero si cenas con gente que te va un montón y está súper a gusto, esa cena tiene kimochi. Una habitación donde habitas, pues puede ser que tenga kimochi. La de otros estrafalarios que todo tienen patas arriba y todo eso, pues normalmente no tienen kimochi. Puede ser algún desajustado de esos que también tenga kimochi, pero no. Normalmente, pues no sé. El kimochi es ese sentimiento de empatía con algunas cosas. Estás a gusto. Esa es la palabra kimochi. Eso significa, ¿no? Pues esta soledad sonora, esta cena que recrea y enamora, es una cena con kimochi de Espíritu Santo. Hablar de Dios, estar con Dios, tener un amigo o unos amigos o unas amigas que se pueda hablar de Dios, de las cosas de Dios y todo eso, es un kimochón impresionante. O sea, entras como en un trance de espíritu muy interesante. Pues bien, hermanas, parezco un robot. Cuando llego a determinado minuto, casi todas las charlas duran 15, 45 minutos, si os dais cuenta, yo no me fijo en nada. Pues ahora mismo acabo de coger la grabadora, pues ya vamos por 43 minutos, casi 44. O sea, parezco un robot. Parece que ya me mueve y digo, ¡jo! Ya estamos al fin, pero ya notaba yo que llegaba al fin en par de los levantes de la aurora. Yo no sé qué notaba yo, pero algo. Pues bien, hermanas, que el Señor nos ayude a todos nosotros con la gracia de Jesucristo, con la gracia de la humanidad de Jesucristo. Y estoy seguro que leyendo a Santa Teresa sobre la humanidad de Jesucristo, que varias veces, pues con estas meditaciones os hará gracia, os hará más gracia. Y diréis, mi Santa Madre entendía mucho y era una gran teóloga, porque el Espíritu Santo nos ayuda también a nosotros a entender por qué ella fue tan equilibradamente experimentadora de grandezas.